A ver qué piensa, estará contento, me imagino, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que es Álvaro María Nadal Belda. Señor Nadal, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo está usted?
Hombre, ha cambiado usted de teléfono, maravilla.
Digamos que ha habido una cierta inversión en centralitas. ¡Qué fantasía!
¡Qué fantástico! Señor ministro, las cifras del paro, ¿usted las calificaría de espectaculares, buenas?
Marcan la tendencia al alza que estamos teniendo, vamos acelerando la mejora de la economía desde el año 2014. 2015 fue mejor, 2016 todavía mejor, y 2017 estamos manteniendo un fuerte ritmo, ha habido un repunte de la actividad económica a principio del año, en este primer trimestre, y eso es lo que se está viendo. Son unas cifras además marcadas por la Semana Santa en abril, pero incluso desestacionalizado, es decir, eliminando el efecto de la Semana Santa, siguen marcando esa tendencia de creación de empleo, que ayer en el debate el ministro de Hacienda definió. Es una velocidad de crucero de al menos 500,000 de empleos por año, que es lo que nos está permitiendo recuperar los niveles de bienestar que teníamos antes de la crisis, pero eso sí, con competitividad y exportación y no con deuda, que es lo que ocurría anteriormente.
Bueno, tenía mucho interés en que usted me contara dos asuntos. Uno de ellos es, igual se le escapa el conocimiento a la mayoría de la ciudadanía, pero es interesante o importante, más importante que interesante, el almacén de gas Castor, que como seguramente desconocen algunos de los que me están escuchando, es un almacén que está frente a la costa de Castellón, en Vinaroz, a 22 kilómetros, 1.700 metros de profundidad, y luego hay una larga cañería, un gasoducto que transporta el gas desde, en fin, a una planta en la costa para su aprovechamiento, etcétera, etcétera. Este almacén de gas Castor, ¿qué relación puede tener con algunos seísmos de la zona que se haya estudiado y se haya evidenciado?
Bien, ese es un almacén que se planificó y se puso en marcha el proyecto en 2006, hace ya más de una década. Y en su día se puso en funcionamiento en el año 2013, precisamente porque una vez construido y puesto en marcha, pues había que cumplir un contrato que obligaba su puesta en funcionamiento. Otra cuestión, la necesidad o no del proyecto, porque el proyecto probablemente está muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas de nuestro país. El caso es que cuando se fue a inyectar el gas para iniciar los procedimientos de utilización del almacén, en unos días más tarde, comenzaron una serie de seísmos en toda la zona, especialmente la que usted ha mencionado, Benicarló, Vinaroz, San Carles de la Rápita, toda esa zona de por ahí, entre, digamos que el norte de Castellón y el sur de Tarragona. Claro. Siempre hubo una pregunta de qué es lo que ocasionó esos seísmos, si tenían relación o no con el Castor. Hubo dos informes que se hicieron en España, pero cuando se solucionó la cuestión financiera, que esa también es larga de contar, se hizo ese control de daños financieros del Castor, se encargó en ese mismo decreto ley al gobierno que encargase al mejor instituto que existe en el mundo sobre estas cuestiones un estudio para ver lo que realmente ha pasado. Y eso es lo que en el día de ayer un informe hecho por los mejores especialistas del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard nos presentan y que nos dice que hay una altísima probabilidad, nunca hay certeza al 100%, pero desde luego hay una altísima probabilidad de que los seísmos fuesen provocados por la inyección de gas en el almacén.
Porque desestabilizaría la falla de Amposta, dice el estudio, ¿no?
Sí, eso es lo que dicen. Este estudio tiene una ventaja. En España hay muy buenos técnicos y los propios expertos del MIT nos lo han dicho, que los informes españoles son muy buenos. Lo que pasa es que ellos tienen una tecnología que es única porque integra tres aproximaciones al problema. Una, la sismológica, la del estudio del propio terremoto, otra es la geológica, el estudio de la zona y cómo se mueve allí. No soy ningún especialista, pero esto es lo que nos estuvieron explicando, y otra, la propio análisis técnico de la ingeniería del proyecto. Cuando se hicieron los análisis parciales, cada uno daba datos que en algunos casos parecen contradictorios, y lo que permite esta tecnología del MIT y Harvard es integrarlos en un único modelo en el que elimina sustancialmente esas contradicciones y, por tanto, tiene una mayor capacidad de explicar lo que ha ocurrido. Piensa que cuando hay un terremoto, hay sismógrafos situados en el Mediterráneo, pero nadie está viendo exactamente dónde se produce el terremoto. Entonces ellos lo que dicen es que desplazan lo que inicialmente se previó, de que los hipocentros donde se produce el terremoto estuviesen en la falla Castor, sino en la falla Amposta más grande y con mayor capacidad de producir seísmos, y explican por qué. Y lo explican con una tecnología muy sofisticada y con una metodología que no tiene prácticamente nadie en el mundo, y que ellos recomiendan usar en el futuro para todo este tipo de instalaciones, porque no es obligatorio ni se usa habitualmente, pero este tipo de instalaciones tan grandes, en situaciones tan complejas, en localizaciones tan complejas, sí que es muy conveniente que utilicen esta metodología de aquí en el futuro. Y nos ha ayudado a esclarecer muchísimo qué es lo que ocurrió y qué relación existe entre la inyección del gas y los terremotos.
Claro. Bueno, hay algo que es palmario, es decir, se inyectó gas, había seísmos, no se ha vuelto a inyectar gas, no hay seísmos, pues bueno, alguna relación parece que hay. Lo que pasa que es que ese almacenamiento, ese pozo, dijéramos, que está bajo el mar, ahora mismo tiene gas. Ese gas, quitar ese gas, que cuesta un dinero, me imagino, ¿es interesante o el gas se deja ahí y ya me alegro de saludarte?
Bueno, no hay ningún interés en tener una instalación que sabemos que no se puede utilizar, porque el riesgo de reutilización de la instalación es muy alto en términos de sismología, es decir, de posibilidad de provocar terremotos. Por lo cual es evidente que un gobierno que siempre tiene que actuar con prudencia, en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas y de hibernar la planta, y ahora mismo pues es obvio que no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos. Lo ideal sería en un futuro poderla desmantelar, porque no tiene ningún sentido tener ahí una plataforma en medio del mar que no sirve para nada y además nunca debió existir, por decirlo así de claro. Ahora, ¿cómo se debe hacer esto? Se tiene que hacer con mucho cuidado, porque también los mismos expertos dicen que extraer el gas puede producir también efectos. Esto es como cuando se infla un globo y afecta a una pared o a unos cimientos, los ha movido, si luego lo desinflas también los puede mover. Hay que hacer estudios adecuados, ver la manera mejor de hacerlo, y para eso hay tiempo, porque lo que también nos dice el informe es que la situación ahora mismo es de total estabilidad. Y por tanto, esto está asentado y hay que mirar la forma de poderlo hacer en un futuro.
Y otra cuestión, señor ministro, el bono social. Dígame qué es el bono social, el nuevo bono social. ¿Para quién sirve? ¿Qué es lo que descuenta? ¿En qué ayuda?
Bueno, el bono social existe desde el año 2009. Se aplicaba a una serie de personas con una serie de requisitos, que es un 25% de la rebaja de la factura de la luz, de lo que son los el consumo por el precio eléctrico que pagamos todos, pues en algunas circunstancias personales daba lugar a una rebaja del 25%. Es así como estaba. La principal novedad es que antes, solamente por tener baja potencia contratada, ya se recibía bono social, lo cual no tenía mucho sentido porque uno podía tener un ático pequeñito de superlujo y tener poca potencia contratada porque no necesitaba un consumo de electricidad muy elevado y aún así cobrar bono social. Ahora lo que se hace es ligar directamente a circunstancias de renta este bono social. Entonces hemos hecho una tabla con las diferentes circunstancias de renta, hemos mantenido a todas las familias numerosas, de esto había propuestas diferentes de diferentes grupos políticos, pero nosotros hemos optado por mantener a todas las familias numerosas, y también hay un específico bono social para aquellos jubilados que están en una situación de pensión mínima, por una razón o por la otra, y además los que están a la mitad de los umbrales de renta para recibir ese 25% de descuento, van a recibir un 40%. Es decir, dentro de los consumidores vulnerables, que son los que estarían dentro de estos umbrales de renta, hay unos que son severamente vulnerables, que son aquellos que están a la mitad de esos niveles de renta. Y en lugar de un 25%, esta es otra novedad, van a recibir un 40% de descuento.
Don Álvaro Nadal es ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana. Ha sido muy amable.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias, ministro.